plata no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bien, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Después de un par de semanas de no estar en directo aquí en los estudios de Contrabanda, pues ya volvemos a iniciar la normalidad. Bueno, normalidad no, porque el tercer compañero continúa lesionado. Esperemos que durante la mañana pues haga una llamada telefónica para tertuliar un poquito con él también. Recordar que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo y repeticiones los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. aquí en Contrabanda FM en www.contrabanda.org o a través del 91.4 del dial de Barcelona. Recordar que si no podéis escuchar en los horarios de Contrabanda, siempre podéis entrar en nuestra página de podcast y ahí en escuchar el último programa o programas anteriores, pues podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Formas de contactar con nosotros, pues tenemos un correo electrónico, que es quepasamundo@gmail.com, y bueno, pues ahí os podéis dirigir para hacernos llegar agendas, noticias, críticas a programas o noticias que hayamos tratado. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundofm, donde también podéis interaccionar a lo largo del programa o durante la semana para hacernos llegar también informaciones. Y hoy, miércoles 7 de agosto del 2013, también tenemos la vía telefónica abierta hasta las 12 del mediodía y pues, podéis hacer uso llamando al...
al 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, el teléfono está abierto y agradeceríamos... Ahora tenemos que volver a pillar un poco el ritmo del directo después de estas dos semanas de parón. Hoy en principio habíamos contactado con unos compañeros que organizan para la semana que viene la Escuela Zapatista aquí en Barcelona. No han podido venir nadie. Igual a lo largo del programa hacemos una conexión telefónica, pero bueno, según cómo vaya discurriendo el programa, pues les he hecho la invitación para ver si pudieran venir la semana que viene. Y si no, pues bueno, a ver si podemos estar alguna crónica sobre los hechos. Después en agenda recordaré bien lo que se estará armando aquí en Barcelona con esta escuela zapatista. Y nada, pues vamos a entrar en materia. Primero de todo, un fraternal abrazo a una compañera de la radio, de aquí de Contrabanda, que sufrió la pérdida de un familiar en el accidente de tren de Galicia del pasado 24 de julio. Y bueno, que de momento pues ha dejado temporalmente Barcelona y la radio. Esperemos que vuelva pronto por acá. Y nada, pues un fraternal abrazo, fuerza y adelante. Y con esto pues quiero empezar el programa con una carta que yo creo que es de ella. No tengo al 100% la seguridad, pero creo que la ha redactado ella dirigiéndose a Mariano Rajoy al respecto de este accidente. Señor Mariano Rajoy, me dirijo a usted como podría hacerlo cualquiera de los demás responsables políticos. Podría escribirle a su ministra de Fomento, a sus consejeros de infraestructuras o a los responsables en Galicia. Le escribo, aunque formo parte de ese amplio sector de la sociedad que ha dejado de creer en este sistema político, porque pienso que a mi hermano le gustaría. Un chico de 25 años con toda la vida por delante. Él falleció en ese tren Albia el pasado 24 de julio. Tras saber del accidente, usted se puede imaginar, sucedieron las peores horas de mi vida. Exactamente 17 largas horas hasta la llamada que confirmó lo que ya temíamos. A mí me tocó hacer un largo viaje para encontrarme con mi familia en el multiusos de Sar, entre allí y San Lázaro. Habían estado todo el tiempo, esquivando las cámaras que intentaban captar sus llantos. Yo, que soy, para que usted me entienda, un poco escéptica con los juegos políticos, no me esperaba gran cosa de las autoridades. No obstante, algunos miembros de mi familia se quedaron estupefactos por la rapidez con la que se expusieron delante de las cámaras para hacerse la foto y se retiraron tras su repliegue. Le confieso que no soy católica, ni profeso ninguna religión. Incluso así, puedo sentir simpatía por aquellas personas que convencidas dedican sus oraciones a nuestros seres queridos y a paliar nuestros dolores. Tenía y tengo cierta necesidad de colectivizar este dolor, aunque fuera bajo el paraguas de un ritual religioso, cuya función no es otra que poner en común el duelo. Hacerlo delante de las cámaras y rodeada de políticos y personalidades no era lo más apetecible. Personas con las que no comparto ningún afecto y cuya imagen me parece fría y distante. Hoy leo en la prensa que han organizado otro homenaje, esta vez cívico, del que no hemos sido avisadas. Me da lástima ver que en casi todas las imágenes el personaje central es su delegado Feijó u otros políticos. Ustedes no nos han preguntado aún qué necesitamos. No han pedido a los medios que dejaran de acosarnos ni han prometido una comisión de investigación que busque la verdad sobre lo ocurrido. Pero si pensaba preguntármelo, me adelanto y se los pongo. Yo deseo que me expliquen qué ha pasado más allá del fallo humano. Deseo que me expliquen cuáles han sido los pasos que han llevado a la creación de unas redes ferroviarias donde un accidente de este calibre es una posibilidad. Es su deber dar la cara. Los pasados días, la solidaridad y la cooperación de personas anónimas han llenado el vacío institucional. Por ello, espero que dejen de atribuirse el mérito de los pasajeros, trabajadoras, voluntarias y vecinas de Angrois. La muerte no se olvida ni se perdona. Sandra Cuntines Santelo, Compostela, 1 de agosto del 2013. Bueno, pues esta es la carta de esta compañera, pues yendo un poquito más allá de, pues bueno, sobre todo las noticias que han salido. Yo decir que me enteré un poco de casualidad, estaba de vacaciones y tal, pero sí que, bueno, todos los, desde lo que yo he podido ver, me ha parecido que todos los focos de atención sobre el accidente ha sido el fallo humano del conductor. Y después sí que han ido saliendo de que si unas balizas, que si este tren no disponía de cierto tipo de freno, que si en que las las vías de la red ferroviaria tienen diferentes características en diferentes puntos, entonces justo en ese punto ciertas medidas de seguridad no eran aplicables. Entonces, que bueno, que vemos los grandes dispendios que están haciendo con lo del tren de alta velocidad, que ahí no escatiman en gastos para tener esta, pues bueno, desfasada para un estado como el Estado español, que tengamos la red ferroviaria de alta velocidad más grande, con más kilómetros del mundo, y en cambio se están encargando de ir desmantelando o quitar recursos allá a las vías establecidas. A mediados de junio, julio, también sale la noticia de que iban a suprimir ciertos trayectos, porque ya como estará la AVE, pues ya quien la quiera que pague el billete del AVE y desmantelan el uso de otros servicios que ofrece Renfe. Y nada, pues solidaridad, y que no pase como pasó con el accidente de metro de Valencia, que quedó en el olvido, que se encontraron muchísimas irregularidades y que, bueno, que ha salido otra vez a la luz también hace unos meses, porque cierto programa de televisión indagó un poco o sacó noticias que ya habían salido pero que los medios no habían publicitado, y parece que se ha reabierto una investigación. Entonces esperamos que aquí también sean serios y bueno, que si realmente hay culpabilidad en cuanto a carencias estructurales de este tipo de vías o de este tipo de trenes, que den la cara y que asuman sus responsabilidades. No sé, quería empezar el programa así por bueno, sobre todo porque en este caso también ha tocado a la familia de Contrabanda y quería sacarlo.
No, hay responsabilidades a todos los niveles, ¿no? Desde la individual hasta la estructural, pasando por la responsabilidad empresarial y de Estado. Lo que pasa es que, claro, no todas las responsabilidades son del mismo grado o de la misma jerarquía, ¿no? Por ejemplo, se sabe que Renfe graba y sustrae parte del salario a los maquinistas si no llegan a la hora para pagar a los usuarios que justamente pueden reclamar por una demora a Renfe. O sea, no lo saca de su fondo, lo saca de... O sea, la política es una política como muy bonita de cara a la galería, pero eso implica una inseguridad. O sea, es una política de empresa irresponsable porque obliga en tramos largos. Si tú no llevas una compensación al dedillo en la regularidad del trayecto, te obliga a compensar pues determinada demora temporal pisando el acelerador luego en otros tramos. O sea, es una política empresarial que desde el punto de vista de la seguridad queda muy bonito de cara al usuario, pero claro, la empresa no lo saca de sus plusvalías, lo saca del salario del trabajador. Entonces eso no exime la responsabilidad también del trabajador, que en un momento dado, por adaptacionismo o por política de los hechos consumados, y porque también objetivamente está sujeto a ese juego empresarial coactivo, digamos, pues claro, él mira por encima de todo pues el pragmatismo de llegar por la cuenta que le trae a él y a su bolsillo pues al dedillo a tiempo. O sea, no le exime, pero bueno, hay una jerarquía de responsabilidad. Está la responsabilidad empresarial y luego la responsabilidad de la política de Estado y de los expertos e ingenieros del trazado de las vías, que la hicieron de forma muy acelerada, dicen, de forma muy, muy apresurada, contra el reloj, para llegar a tiempo a un proyecto en Arabia Saudí, porque el Estado saudí ha concedido la concesionaria del trazado entre la Meca y Medina y a lo largo de municipios cercanos ya a la costa del Levante Mediterráneo y tal. Y pues claro, las empresas inversoras tienen sus prioridades. Eso es una región pues en emergencia, Golfo Pérsico, Arabia Saudí, etcétera, y entonces se descuidan otras cosas y se ahorra en tiempo, incluso en materiales en un momento dado, en otras cosas, para cumplir en otros terrenos. También otra responsabilidad mayor. También hemos de tener en cuenta que como personas que pagamos unos impuestos, nosotros no pagamos unos impuestos para que el trabajador responsable de llevar una máquina o lo que sea, sea escrupulosamente ético y cívico y trabaje al 100% perfecto, porque eso, no nos engañemos, en cualquier orden es muy difícil de controlar, es algo que depende de una subjetividad actuante y no, nosotros no pagamos los impuestos para eso, porque eso, insisto, es muy difícil de controlar. Pagamos los impuestos para que, a pesar de esos fallos o de esas relativas negligencias individuales, haya unos sistemas automáticos que hagan que sea el individuo así o sea el individuo asá, se disparen unos controles que invaliden las consecuencias nefastas que pueda tener una acción individual. Para eso sí que pagamos. Y eso no lo había, porque si lo hubiera habido, no importaría el debate ético sobre el individuo, ya que, independientemente de eso, se habrían disparado unos controles, que es lo que tenía que haber funcionado. Entonces, claro, es complejo, porque las responsabilidades están en todos los planos, pero tampoco se pueden igualar. Solo esto, no sé.
Bueno, pues a ver si lo que comentaba la compañera, pues se estructura una comisión de investigación con cara y ojos, una comisión de investigación que no sea del mismo gobierno, que sea imparcial, que no tenga, como pasa en la mayoría de comisiones de investigación, que todos forman parte interesada del tema a tratar y por tanto las conclusiones a las que llegan suelen ser pues favorables a los intereses que ellos tienen.
Y luego también una cosa que señalar de fondo, ¿no? Que si estamos en una civilización del fetichismo de la mercancía que llamó Marx, por la cual el tiempo de tardanza es inversamente proporcional a la rentabilidad y a la competitividad, y por lo tanto en todos los órdenes, desde el orden de producción hasta el orden de transporte de mercancías o de esa mercancía humana que ha llegado a ser la fuerza de trabajo, va contra el reloj, eso produce, o sea, hay una estadística inexorable, inevitable, de consecuencias. O sea, ya más allá de la idea, como de la idea de responsabilidad en un sentido en un sentido como evitable, o sea, en un sentido de que, como de que hay una libertad, una relativa libertad, y entonces, por tanto, hay una responsabilidad. Pero más allá de la idea de responsabilidad, también está la idea de que no hay una responsabilidad subjetiva, sino que una estructura social da un producto estadístico de cierto grado de accidentes y de cierto grado que es intrínseco a su funcionamiento. Eso también hay que mirarlo. Que una sociedad donde, como diría Marx, también el individuo es a lo sumo la cáscara del tiempo, o sea, la carcasa del tiempo, porque cuanto más se densifican las operaciones de todo, de producción, de transporte, de lo que sea, pues más acontecimientos caben en una unidad de tiempo y por lo tanto mayor producción de valor. La carcasa del tiempo no podemos ser, porque luego pasa lo que pasa, entonces hay que cambiar de fondo también. No sé, que eso era muy abstracto, pero es lo más concreto, porque es lo que en última instancia está determinando. Es como los accidentes de tráfico, o sea, en rigor, vale, se les llama accidente, pero es que son producto de que a determinada tasa de acontecimientos, es que hay una proporción en todos los órdenes de la vida, en todos los fenómenos de la naturaleza también. O sea, es que siempre hay una proporción. Que eso no exime luego, pues todo lo otro que hablamos de las responsabilidades. O sea, es todo como un sistema, ¿no? Pero no sé.
Bueno, pues aquí quedan las reflexiones alrededor de este trágico suceso.
Luego también, solo, bueno, sin meterme, evidentemente, por, o sea, el respeto sumo que tengo tanto a las víctimas del suceso como, bueno, a su dolor, a la rabia y a la impotencia frente a un suceso así, etcétera, con todas las precauciones al respecto, pero sí que citar algo que es verdad. O sea, que no es un juicio de valor mío, que es un juicio de hecho, porque yo no saco conclusiones, solo estoy detallando un acontecimiento que estaba Renfe comprometido en una relación de competencia y de rivalidad con alemanes y con monopolios de varios países europeos por la construcción de un gran trazado en Brasil de alta velocidad. Entonces esto llega, incluso desde el punto de vista de Renfe, llega en un momento muy inoportuno para ellos, porque los competidores parece que entonces sacan pecho como imagen de marca, porque pueden pues lanzar el dedo acusador contra una empresa que parece que entonces no funciona, y entonces los receptores de las inversiones, los brasileños, ya no se fían. Y, o sea, llega en un contexto de pugna interempresarial competitiva por abrir un trazado en Brasil. Yo qué sé, o sea, vale. El maquiavelismo yo siempre lo intento dejar aparte, pero es que no se puede ser no maquiavélico cuando hablamos de la razón de Estado, que es el maquiavelismo por antonomasia, y que aún hoy en día los políticos reconocen que en la intimidad su libro de cabecera, o uno de sus libros de cabecera, sigue siendo el Príncipe de Maquiavelo, que no ha caducado en absoluto. Entonces, ahí puede caber toda su posición. Y ya veremos, a ver cómo se desarrolla.
Y bueno, pues aquí dejamos el tema de momento. Y bueno, yo he estado ya un poco desconectado de noticias y tal. Me fui con todos los papeles de Bárcenas y historias. Y ahora, cuando he vuelto, pues bueno, otra vez casos del Partido Popular. Me encuentro con portadas del personaje de Carromero, desdiciéndose de todas las declaraciones que había hecho sobre cómo sucedió el accidente donde murió un opositor al régimen castrista. Y bueno, pues ayer o antes de ayer, la portada del Mundo, pues Carromero hacía una entrevista donde decía que fueron acosados por un coche, que fue el que los tiró de la carretera. Decir que hace unos meses o hace un tiempo, Carromero hablaba en una entrevista al Washington Post de un coche, un Lada rojo. Ahora en el Mundo habla de un vehículo azul, que fue el que los tiró de la carretera. Y bueno, pues ya ha salido Esperanza Aguirre y la rama más liberal y más fascista del Partido Popular, pues ya pidiendo una investigación a nivel de Comisión Europea para ver si puede meter mano en Cuba. Realmente, un personaje como Carromero a mí no me merece ninguna credibilidad. Un personaje que estaba de viaje en Cuba precisamente para alentar esa disidencia y esa, para desestabilizar al régimen de Castro, que nos puede gustar más o menos, ahí no voy a entrar yo ahora y tal, pero que sus intenciones estando en Cuba eran las que eran. Y bueno, pues ahora sigue con la campaña de desprestigio y de acusaciones pues graves hacia el régimen cubano. Y bueno, pues ya le han seguido al trapo pues varios dirigentes del Partido Popular para acosar de nuevo al régimen cubano. No sé si te merece algún tipo de comentario el personaje este.
Es que no estoy, o sea, lo siento, no estoy muy al tanto. A ver, lo que puedo hacer, claro, es una precisión, pequeño matiz, pues que claro, cuando la audiencia oye determinadas cosas parece que nosotros estemos como en contra del establecimiento de redes de oposición a la línea política en Cuba o en cualquier otro país, y no es así, al contrario. O sea, no solo es bueno y es útil y es justo y es ético establecer unas líneas de oposición, sino que es necesario, porque es que incluso en la dictadura del proletariado, cosa que no estoy diciendo que Cuba sea la dictadura del proletariado, pero es que incluso aunque lo fuera, es necesaria la lucha de clases contra el Estado mismo y contra los intereses burocráticos que crea para avanzar en el proceso de comunización de las relaciones de producción. Por lo tanto, aunque Castro fuera magnífico, que no estoy diciendo que lo sea, que creo que no lo es, también sería necesaria una oposición. Pero eso es un tema. Y otra cosa es cómo siempre resulta, maldita sea, que la llamada oposición, sea en Siria, sea en este caso en Cuba, los nexos que establece y las relaciones que establece son siempre totalmente a la sombra del imperialismo y de sus gestores regionales, como el Partido Popular, como el gobierno español. Se expresan en el Washington Post, en organizaciones supuestas de derechos humanos que no son tales, sino que son organizaciones. Tenemos una
parece una que tenemos una llamada. Pues vamos a ver si la podemos pasar por antena. Recordar, está escuchando Qué Pasa en el Mundo aquí en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona. No, falsa alarma. Pues continuamos con el caso de decir también de Carromero que que tenía acumuladas 42 multas en 3 años aquí en el Estado español. Le habían retirado el carnet de conducir, que sobre todo las multas las tenía por exceso de velocidad. Y por ejemplo, en enero de 2010 fue denunciado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca por exceso de velocidad, con una multa de 520 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir, que es la mayor sanción que contempla el Código de Circulación Español en los casos en la que la velocidad del vehículo dobla la permitida. Entonces, que vemos que ya es un poco kamikaze a los mandos de un coche. Y bueno, pues que no es totalmente plausible la posibilidad de un accidente, claro. Y de que allí también estuviera corriendo más de lo que debiera.
Totalmente, o sea, es que es lo... O sea, buscar también los tres pies al gato a eso es que es un poco excesivo, sí.
No hay más. ¿Alguna noticia por ahí?
Pues bueno, algo así que puede parecer anecdótico, pero continuando con las críticas al Santander y con el hecho de destapar que no hay crisis en abstracto, sino que la crisis, es decir, la precarización del 90% de la población, no es otra cosa que la condición permisiva para la prosecución de la competitividad del gran capital español y para su no entrada en crisis. Seguimos hablando un poco del Santander, diciendo que la hija de Botín ha sido nombrada miembro directivo del Consejo de Administración de la Coca-Cola. Y bueno, según quienes la han nombrado, por sus amplios conocimientos en política internacional.
Claro, seguro.
Y bueno, seguimos con con eso que ya señalaba Lenin tan lúcidamente, que es la interpenetración del capital y del Estado en un capitalismo monopolista de Estado que tiene ya como fenómeno de época más de un siglo, que no es ningún secreto, pero bueno, que ahí sigue, ¿no? O sea, siguen, ahora cotizarán en bolsa con, ya lo dijimos el otro día, Santander Consumer USA, y durante el gobierno de Zapatero, de hecho fueron durante 6 años en concreto, del 2003 al 2009, el volumen de beneficios se multiplicó, bueno, por un 400%. Es decir, por 4 del Banco de Santander. Y ahí están, digamos. O sea, no hay crisis para ellos.
Nunca. En cambio, el vicepresidente económico de la Comisión Europea ha recomendado al Estado español, bajar un 10% los sueldos, los salarios, para así reactivar la economía, y que también dice que con esto se conseguirá un mayor consumo. Pues no sé en qué cabeza cabe. Si te bajan el salario, tienes los gastos fijos de agua, luz, que por cierto no la han vuelto a subir, la canasta básica y tal, te bajan el salario, vas a consumir menos otras cosas. Por tanto, ya está, que la estafa esta, la que llaman crisis, les está yendo muy bien a unas personas y pretenden que la paguemos la gente de a pie o los nadie, que asumamos toda su catastrófica gestión de este sistema capitalista, y siempre apuntan hacia la misma dirección. Pues bueno, ya las reformas laborales y esto, el reposar a lo de las pensiones, y ahora el exigiendo, pidiendo que se baje un 10% los salarios a los trabajadores españoles.
Claro, o sea, el capital bursátil español, véase en Honduras, por ejemplo, con todas las grandes embalsamientos de agua que están haciendo, que están sepultando, bueno, hundiendo bajo las aguas a pueblos enteros, que está la población indígena y no indígena sublevada y levantada contra ese proceso de estructuras de desarrollo, entre comillas, pero desarrollo dependiente del imperialismo. Los cabezas de buque de esas inversiones son empresas gallegas, todas, de infraestructura. O sea, luego están los europeos detrás, ¿no? Porque España ya sabemos que es como la punta de lanza de la Unión Europea en Latinoamérica por muchas cuestiones de lazos históricos, de lazos entre políticos, que otros países de Europa no tienen tejidos al nivel que tiene tejido España. Pero bueno, son empresas gallegas, o sea, no se podrá decir que son insolventes para sus inversiones. Entonces es eso, esa es la supuesta paradoja, pero que no está el paradoja, que simplemente la condición de la bonanza del capital es la crisis, pero al nivel bursátil del monopolio no hay una crisis de acumulación de capital. Y prueba de ello es que la City londinense está siendo intervenida por el Santander mismo, cuando la City londinense actúa de banco de bancos. O sea, los monopolios estadounidenses financieros, o sea, ya no, o sea, financieros, para ellos financiar, se nutren de los acreedores de los bancos de bancos británicos. Lo estamos hablando del nivel más alto de la financia internacional. Y ahí en la médula está metido el Santander. Luego eso da para mantener, si se lo montaran de otra manera, claro, evidentemente sería pedir la cuadratura del círculo, porque no están para eso, están para el contrario. Pero si hubiera otro estado con otro carácter de clase que les ciñera a su función recaudadora, pero para hacer una política de redistribuir no la pobreza como pretende hacer la socialdemocracia, redistribuir la pobreza entre los míseros de siempre, sino redistribuir la riqueza, eso habría para sostener a un estado. Siria tiene un presupuesto nacional menor al presupuesto anual del Corte Inglés, menor al del Corte Inglés, y ha desarrollado unas estructuras con todas sus limitaciones de educación, etcétera, que España, por mucha crisis entre comillas que dicen que hay, es que es un gigante, o sea, no se puede comparar. Además, la posición en la jerarquía internacional de Siria, Siria es un país oprimido y se está viendo ahora más que nunca cuando España es un país parasitario que saca plusvalías de todo el mundo. Entonces no es una cuestión de carencia de fondos.
Y bueno, pues quería comentar un par de noticias breves. Primero, que desde ayer circula por la red un vídeo en el que aparece en persona, esto es relativo al caso de Esther Quintana, la compañera que perdió un ojo por un pelotazo de los Mossos de Escuadra. Entonces ahora se ha publicado un vídeo que corre por la red, que es fácil de encontrar, en el cual se ven a personas que están grabando con el móvil en la zona, gente que está tomando fotografías, y se hace una llamada a si alguien reconoce o los mismos interesados ven este vídeo, se pongan en contacto con una dirección de correo que es animsester@gmail.com para ver si se pueden conseguir pues más pruebas, si hacen falta, de que fueron los Mossos de Escuadra los que causaron la pérdida del ojo de Esther.
O sea, por cierto, que bueno, el otro día leía en prensa que el donde dije digo Diego por parte de los Mossos de Escuadra continúa y no tiene punto y final.
No,
o sea, eso
van,
es algo
cambiando
que,
la versión.
Que como no, claro, o sea, como no hay un poder, como el poder político es de ellos también, o sea, no hay nadie que les meta en vereda y les diga, pero bueno, o sea, ¿esto qué es? Así tú, si entras en esa espiral por probar, o sea, por bueno, disculpen porque hay una llamada probablemente para entrar en
antena. Vale. Bueno, pues recordar la dirección animsester, la A y la E, la A de Anims y la E de Esther en mayúsculas, @gmail.com, por si podéis colaborar en difundir un poco la verdad. Después, sobre los 5 de Barcelona, los presos anarquistas, presos políticos. Pues bueno, se encuentran en dispersión en 2 provincias españolas, Ávila y Madrid, en 5 prisiones, en 5 cárceles diferentes, en régimen de FIES 3. Se les ha levantado ya la incomunicación, pero siguen en FIES. Recordar, Silvia Muñoz está en el centro penitenciario Madrid 7. José Carlos Regio está en Madrid 6, Juan José Garrido en Madrid 2, Yolanda Fernández en Ávila y Xavier González en Madrid 4. Se ve que bueno, la situación del proceso es que están en prisión provisional todavía a la espera de juicio y bueno, pues se presentará en breve una segunda apelación para que al menos puedan salir en libertad.
Pues nada, las llamadas no se están concretando en nada esta mañana, o sea, están lamentablemente desconcertándome el programa, pero nada más, de momento no hay paso a antena porque no iba por ahí la cosa, lo
bueno,
siento.
No hay problema. ¿Tenías alguna noticia también sobre sanidad en Cataluña o algo así?
Sí, bueno, saltaba a la luz pública que la orden, bueno, a ver, que esto ya se sabía, que la orden de la Generalitat.
Bueno, ahora parece que ahora, sí que es la llamada al estudio. Está siendo una reentré un poco accidentada. Y vamos a ver si podemos pasar una llamada. Parece que es el compañero lesionado. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Que si queréis saber más sobre la radio, pues entraré en la página web contrabanda.org. Y si queréis hacer contactar directamente con la radio, podéis escribir a contrabandaradio@contrabanda.org. Y bueno, estamos a la espera a ver si pasamos esta llamada telefónica. Vamos a poner un poquito de música y vemos si se concreta. Bueno, pues parecemos que tenemos una llamada. ¿Estás ahí en antena ya?
Hola, salud, compañeros.
Buenas, ¿qué tal?
He estado intentando llamar, pero estaba ocupado. Yo no sé si estabas hablando ahí con alguien.
No, para nada. O sea, bueno, igual estaba mal colgado. Yo es que antes me ha extrañado que sonara el teléfono, bueno, en la antena, y sin embargo el otro no.
Estaba escuchando el programa y escuchaba que decía, no sale la llamada, tenemos una llamada. Ah, no, parece que han colgado o lo que
bueno,
sea.
Bueno, sí, porque también...
Es que no, me daba como que el teléfono estaba ocupado, descolgado, lo que sea.
Vale, pues estaría mal, sí.
Bueno, ¿cómo estáis tanto tiempo?
Pues bien, aquí volviendo a pillar un poco los comandamientos de aquí de la mesa. Y bueno, está siendo quizás un programa un poquito atrabancado, pero bueno, vamos bien.
No fueron los compañeros, ¿no? De...
No, igual después intentamos hacer una conexión telefónica.
Bueno, tanto tiempo, 15 días, ¿no?
Sí, tampoco ha sido un largo tiempo.
Bueno, principalmente mandarle un abrazo a la compañera de la radio. Uh-huh. Que ha tenido esa desgracia, esa mala noticia de que en el accidente, haber perdido a su hermano en el accidente. Y bueno, acotar que bueno, la utilización política del accidente de Santiago ha sido verdaderamente bochornosa, como siempre los políticos, ¿no? Políticos traficantes de armas, portadores de pobreza, que dejan a la gente sin atención médica, que ven cómo la gente se suicida antes de que vayan a sacarlos de las casas con la policía, de sus casas con la policía, ¿no? No muestran ninguna sensibilidad ante esos hechos, no solo no lo muestran, sino que lo fomentan. En este caso se han puesto, ¿no?, manos a la obra, caras de tristes, vestidos para la ocasión, misas donde ha ido Ana Botella, bueno, toda la casta política irreal, ¿no?, ahí montando el circo alrededor del accidente y del dolor de las familias. Fue verdaderamente bochornoso ver a Feijóo llorando, como si le importara algo, ¿no?, la gente que iba en el tren. Con respecto al tema de la seguridad, de la causa del accidente, bueno, en principio le echan la culpa al conductor. Están muy interesados en que no salpique lo que es la seguridad ferroviaria de un tren tan sofisticado como el AVE, que debería tener, ¿no?, medidas más sofisticadas como tren de alta velocidad, y tanto se ufanan en remarcar y en hacer propaganda a los cuatro vientos de lo sofisticado y lo moderno que es el AVE, pues que no haya tenido una medida de seguridad para evitar que un error humano se convierta en una tragedia, pues sí, es verdaderamente llamativo. Y le están intentando echar la culpa al conductor, porque como bien dijo el compañero, el AVE está pendiente de muchas contratas fuera de España y no es buena publicidad que reconocer fallos técnicos, ¿no? Entonces, de forma también bastante repugnante, están intentando esligarle toda la responsabilidad al conductor.
Claro.
¿No? Yo tampoco me voy a poner a hablar de seguridad ferroviaria porque tampoco sé nada de eso. O sea, no voy a ser como los tertulianos periodistas de los más media que de repente se convirtieron todos en expertos en seguridad ferroviaria. O sea, lo mismo saben de política y economía que de seguridad ferroviaria, ¿no? Una maravilla de tertulianos que tenemos aquí en España, de periodistas, ¿no? Bueno, saben de todo, impresionante cómo hablaban de seguridad ferroviaria. Pues nada, yo no me voy a poner a opinar sobre el tema, pero está claro que hay un interés comercial en intentar echarle toda la culpa al conductor y deslindar responsabilidades en cuanto a responsabilidades técnicas y, bueno, y digamos de seguridad. Bueno, ya han salido algunos ¿no? Colegas del conductor intentando, bueno, explicar que no toda la culpa es del conductor, ¿no?
Sí. Bueno, es que yo creo que un poco paradójicamente, si los hechos han dependido del conductor, pues eso paradójicamente quiere decir que entonces la responsabilidad no es del conductor, porque ¿cómo puede? Es lo que dices tú, ¿cómo puede depender algo así del conductor? O sea, el conductor a lo mejor le podía haber dado un soponcio o no sé, o haberle dado pues cualquier cosa, un mareo, o a lo mejor podía haber sido una persona saboteadora o cualquier cosa. ¿Cómo puede depender algo así, un sistema de transporte así, del factor humano?
No, tan,
o sea,
sofisticado, ¿no? Tanto que se ufanan de
claro,
que
no puede ser.
Del mundo, de hacerle propaganda a los cuatro vientos, pues que no tenga un sistema de frenado automático para evitar que un error humano se convierta en un... Pues en una tragedia, como se ha convertido, pues es llamativo. Y lo del AVE, bueno, ya sabemos que es un negocio, ¿no? Que aquí en España, si podemos hablar de burbuja inmobiliaria, si hablamos de burbuja inmobiliaria de antaño, cuando se construían pisos de forma desaforada, pues podemos hablar también de burbuja ferroviaria, ¿no? O sea, aquí sí. Es todo construir tren de alta velocidad de una ciudad a otra, mientras se están desmantelando y se están dejando a pueblos enteros sin servicio de tren, ¿no? Sin medio de transporte. Sí. Pueblos donde no llega el autobús igual, ¿no? Están dejándolo sin tren, ¿no? La gente, hay pueblos que ya el tren ya no llega, ¿no? El tren normal, ¿no? El AVE, ya, el tren de toda la vida. O sea que, bueno, podemos hablar también de burbuja ferroviaria, ¿no? Tanta propaganda que le hacen al AVE, tan moderna que es España, están dejando a pueblos sin tren. Por otro lado, están construyendo líneas de tramos de AVE a una velocidad, endiablada, ¿no? Digamos.
Por eso son de alta velocidad.
¿Eh?
Que por eso son de alta velocidad.
Digo que la velocidad con que construyen tramos de AVE es llamativa, ¿no?
Sí, sí.
Enseguida están inaugurando estaciones nuevas, ¿no? Tramos nuevos de una ciudad a otra. Bueno, eso también puede llevar a errores, ¿no? De ese afán de construir AVE para mostrar al mundo lo moderna que es España y hacer negocios también, por supuesto, pues también puede llevar a que las condiciones no sean las óptimas, ¿no? Para que el AVE circule de forma segura.
También hay una cosa curiosa que consiste en que aunque todo el trazado, el capital físico lo ponen pues organismos empresariales y hay una cesión y una hay una concertación, una derivación hacia la empresa, tanto en la alta velocidad como ya en la propia Renfe, así estándar también, pero parte de la recaudación y parte de la regulación de eso es en teoría pública, estatal, que no es... Y también hay un interés en privatizarlo completamente. Entonces todo lo que está también diciendo como de que en el organismo público los trabajadores ya no trabajan igual, qué tal, todo de cara a favorecer una opinión pública que diga sí, es que esto no se trabaja bien, no funciona bien, hay que privatizar, o sea, de producir una opinión pública de mayor permisividad hacia una privatización de las líneas ferroviarias, que en España es un proyecto de hace muchos años y que es un pastel suculento también. Entonces es curioso cómo van a hacer carnaza de todo esto en pro de renovar, de decir, bueno, es que tiene que funcionar de forma más tecnocrática, más privada, tal, vamos a...
No sé. Bueno, como iba diciendo, ¿no? Hay tramos, hay pueblos que están quedando sin tren mientras construyen el AVE para de ciudad en ciudad. O sea, no creo que esos pueblos que se han quedado sin línea, ¿no? Sin transporte, ¿no? Que el tren ya no pasa por ahí, vayan a construir una estación de AVE. No sé, no creo que el AVE vaya a pasar por esos pueblos, ¿no? El AVE está hecho ya para las grandes masas, para ir de Sevilla a Barcelona, de Barcelona a tal y tal ciudades, ¿no? Pero para el turismo, para la gente que viene de fuera. En fin, ¿qué más estaba por decir? Bueno, no en vano en Euskal Herria la izquierda de Berchales se ha opuesto frontalmente a la construcción del AVE, ¿no? Ya que en Barcelona hubo problemas también con el AVE que pasaba por debajo de la Sagrada Familia, ¿no? Que también ponía en peligro también la seguridad de las casas, ¿no? Porque pasar por debajo de podía incidir en los cimientos de las viviendas. Bueno, en fin, todo un problema comercial que hay con el AVE desde ya hace tiempo atrás. Bueno,
y es la ley del embudo del AVE, o sea, como tú bien dices, a priori está pensado como para la gente guay, la gente va a hacer tramitaciones de negocio y turistas y tal, para un mercado así X, pero luego la cuota de mercado la han ido ampliando por la ley del embudo, porque Renfe es tan caro, o sea, comparativamente...
Obviamente un tren de currera está... no es.
No, no, claro.
Un transporte de trabajo, el AVE no es.
Pero la historia hipócrita que tiene huevos al final es que, sin ser evidentemente un tren para la clase obrera, ponen... O sea, la supuesta alternativa la van degradando cada vez más, y viajes de Renfe igual de 8, de 12 horas o de también súper largos, que cuestan un pastón comparativamente. Incluso hay gente del pueblo que dice, joder, es que si yo tengo que hacer determinado viaje, que no es por capricho, que es por necesidad, por motivos familiares, lo que sea, pues mira, voy a coger... O sea, es la ley del embudo. Es que han metido la ley del embudo, básicamente.
Bueno, y con respecto a lo que hablaban de Carromero, que aparentemente ha cambiado la versión, ahora dice que fue el gobierno de Cuba quien propició la muerte del expedicidante Osvaldo Payá, pues resulta altamente sospechoso, ¿no? Y como decía el compañero, nadie dice que en Cuba no tenga que haber oposición o que haya gente que sea crítica con el gobierno cubano, que lo hay, pero bueno, se puede ser crítico desde una óptica o desde otra posición, ¿no? En la izquierda, por ejemplo, latinoamericana, yo sé que parte de la izquierda latinoamericana es crítica con el gobierno cubano por una supuesta falta de libertades, ¿no? Un supuesto, bueno, gobierno que se ha personalizado durante 50 años. Hay críticas desde partidos marxistas, desde partidos trotskistas hacia el gobierno cubano, pero esta oposición suena más a invento y imperialismo que a oposición real, ¿no? Está financiada por la CIA y está detrás el imperio estadounidense y sus aliados europeos. No suena a oposición, ¿no? De crítica, de decir, bueno, queremos mejorar Cuba, sino es una oposición de queremos volver a la Cuba capitalista, ¿no? Queremos que Cuba sea otra vez un testaferro estadounidense o del imperio y de las élites financieras. De ahí nace la oposición cubana, ¿no? Y bueno, también no está de más decir que aquellos que reclaman a los cuatro vientos democracia, entre comillas, en Cuba, vienen de países bastante poco democráticos, como España o como Estados Unidos, ¿no? Que son países que están totalmente supeditados a los dictámenes de las mafias financieras. Que un integrante de nuevas generaciones de un partido absolutamente autoritario como es el PP vaya a Cuba a hablar de democracia o a intentar dar elecciones de democracia, en fin, bueno, primero es la paja en el ojo, la paja en el ojo ajeno, y es ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, ¿no? ¿Verdad?
Claro. O sea, hombre, una cosa es la oposición, otra cosa es la gusanera, o sea, claro, estos son gusanos.
Que uno sea crítico con el gobierno de Castro, que yo defiendo muchas cosas del gobierno de Cuba, otras no las defiendo, porque son indefendibles, pero se puede hacer una crítica desde la óptica de la izquierda, de decir, bueno, hay cosas mejorables en Cuba, Fidel Castro, esto no me gusta cómo lo ha llevado a cabo, hubo decisiones muy polémicas a lo largo de estos 60 años de gobierno cubano, pero la oposición que ahora mismo hay en Cuba no es de esa característica, es una oposición manipulada y financiada por la CIA y sus aliados europeos y los partidos de extrema derecha, de la derecha mundial, que lo que quieren es implantar en Cuba un régimen similar al que había antes de la revolución, ¿no?
Entonces, claro, exacto.
Es ese el
tema, ¿no? Se ponen la careta como de que son observadores, como observadores supranacionales, así en plan como si estuvieran en un limbo de neutralidad, que solo observan humanitariamente la carencia de derechos humanos y no sé qué, pero es mentira, son de un bando. Ellos son de un bando, y de un bando encima financiado por la lo que se llama la Fundación Cubanoamericana, radicada en Miami.
Lo mismo pasa en Venezuela. Yo no soy chavista, no soy sospechoso de ser chavista. Siempre he sido crítico con Chávez, nunca me he creído su mensaje populista. O sea, es una pseudo izquierda, nunca he defendido a las pseudo izquierdas latinoamericanas, pero una cosa es que uno no sea chavista y otra cosa que esté de acuerdo con la injerencia exterior, digamos, de la derecha, por ejemplo, europea, y bueno, del imperio estadounidense, para que los pocos avances que se lograron en Venezuela acaben arrasados por los intereses imperialistas, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, uno puede ser crítico con un gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, en Cuba haya oposición, me parece algo sano. Que en Venezuela haya oposición, me parece sano también que haya críticas con el gobierno, que haya alternativas al gobierno.
Innecesarios.
Estas alternativas son ficticias, ¿no? Estas alternativas son directamente programadas y financiadas y, bueno, y manipuladas por la CIA, por el Pentágono, por la Casa Blanca, por los aliados europeos, en todos aquellos países donde sus intereses se ven más o menos afectados, ¿no? Intentan desestabilizar esos gobiernos también utilizando también estrategias de difamación, de mala prensa, ¿no? De
la fundación,
mentiras y medias verdades.
La Fundación Cubanoamericana, que estamos hablando de narcos. O sea, estamos hablando de gente que en Colombia, en el campo colombiano, han establecido un gobierno de facto de una bota opresiva tal que el feudalismo es canela en comparación con esta gente. O sea, son no ya terroristas, es que es un terror del paramilitar al servicio del narcotraficante, y este dinero lo lavan y financian la oposición, la llamada oposición gusana, y esta gente habla de que hay que democratizar Cuba. Es que vamos a, la película no va por ahí, es que ya se ve.
Bueno, que un dirigente del PP de nueva generación hable de democratizar nada es cuanto menos, vamos, ridículo. Así que, en fin, os dejo por si llama a los colegas mexicanos.
Vale.
No podían tener una conexión telefónica, así que no quiero ocupar más las líneas telefónicas. Decir que el miércoles que viene tengo revisión, a ver qué pasa, así que no podré llamar. Estaré, cuando estéis haciendo el programa, estaré en el Valdebrón. Así que desearme suerte. Hostia. A ver si
en breve ya te tenemos por aquí.
Pero,
por los estudios.
Claro, o sea, sí. La pregunta es cuándo más o menos puedes incorporarte.
Bueno, el miércoles que viene tengo revisión, y bueno, según lo que tengo radiografía y luego revisión, según la radiografía, lo que salga, si ya tengo el hueso bien soldado y ya puedo empezar a caminar, digamos, a empezar a andar, tendré que hacer un poco de rehabilitación. No nos olvidemos que hace más de 2 meses que no puedo caminar, que no puedo andar, hace más de 2 meses que me han operado. Pero bueno, digamos que si ya me dicen que puedo empezar a andar, pues de a poco intentaré ir haciendo y ver si ya para fin de mes o así, porque no olvidemos la barrera arquitectónica que suponen los 3 pisos,
sí,
que hay que subir para llegar a la radio. Pero digamos que, bueno, ya lo intentaré, a ver qué me dicen. No quiero adelantar acontecimientos, porque anteriormente adelanté acontecimientos y no fueron así, ¿no? Digamos que yo tenía, digamos, la ilusión de volver ya a principios de agosto, y no se ha podido porque, bueno, los plazos se cumplen como se cumplen, ¿no? Bueno, la cosa va al ritmo que va. Entonces, no quiero adelantar acontecimientos. La semana que viene ya me haré la revisión y a ver qué me dicen, e intentaré estar lo antes posible con vosotros.
Muy bien.
Claro.
Bueno, un abrazo grande para todos, para la audiencia. Y bueno, sigo a la escucha del final del programa.
Venga, muy bien.
Venga.
Saludos, venga.
Salud. Salud.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Después de la llamadita del compañero. Y nada, un par de noticias así rápidas. Este pasado lunes se cerró una radio nazi aquí en Barcelona. Hay 2 detenidos por difundir ideología neonazi a través de una radio por internet desde un piso del Carmelo. Ya se ha ordenado el cierre de la web desde donde emitía la emisora. Y nada, que la gente está... Normalmente no estamos acostumbrados a este tipo de persecución con los neonazis, sino todo lo contrario. Estamos acostumbrados a ver su impunidad por parte de la justicia y de la policía ante ciertos hechos, pero bueno, aquí en este caso pues han pasado los dos detenidos a disposición judicial. Bueno, esto es del pasado 30 de julio. Y finalmente se ve que han quedado en libertad con cargos, pero de momento pues esta web, esta radio por internet neonazi ha quedado clausurada.
Sí.
Y
buen golpe por parte de las autoridades españolas, bueno, catalanas en este caso. Solo falta el pequeño detalle de que saquen al pueblo de seguir, bueno, de que dejen de colaborar con el proyecto neonazi para Europa, que provoca una serie de genocidios sociológicos y culturales como en Grecia, como España, pues que tampoco son moco de pavo. Y tenemos, bueno, otra.
Parece ya que hay otra llamada. También decir que fascistas españoles han realizado en Madrid una quema de señeras y curriñas para el próximo 28 de septiembre, y el acto se titula Gran Quema de Trapos Separatistas. Esto lo organizan las Juventudes por España en Marcha, y es como una fiesta pre 12 de octubre, y el 28 de septiembre en Madrid harán pues esta quema de señeras y curriñas. Decir que el precio serán 20 euros, 5 euros para menores, y el importe servirá para financiar la manifestación del 12 de octubre a Barcelona. O sea que el 12 de octubre mucho fascista de Madrid llegará aquí a Barcelona. Y los organizadores son Falange, Nudo Patriota Español y Radio Patriota. Pues no sé si tenemos que pasar la llamada. Continuamos así. No sé si hay aquí alguna noticia más a comentar. Pues bueno, no habíamos hablado sobre el indulto al pedófilo español Galván, que bueno, ya ha sido detenido. Y bueno, de aquí destacar pues eso, que se han salido como informaciones.
Pues tenemos un compañero al que le gustaría también decir unas cosas en antena, y le pasamos.
Hola, buenas tardes, buenas mañanas, buenos días.
Buenos días, salud, compañero.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero, mira, la excusa es llamaros simplemente para saludaros, ¿vale?
Pues la excusa ya es perfecta, muchas gracias.
Aparte, no es por decirlo, pero llevo una temporada que cuando empecé el programa es el día. Si no hay nada en mi vida, porque yo hace ya 3 años, bueno, uno que no trabajo, y dos, que dejé de trabajar oficialmente. Si tenía dinero, ¿para qué cojones quiero trabajar? Me gasté el dinero, y cuando me han empezado a pagar el Estado, papá Estado, pues entonces estoy viviendo del dinero de ellos, que antes lo producí yo. Sí, lo que pasa es que a eso ahora nos quieren fastidiar. Si en la Soli de este último que ha salido, el número no acuerdo, ayer lo recogí en Costa, y hoy lo llevaré al sindicato, salen unas manos de un obrero, porque se ven que es un hombre, digamos, las manos se ven que es un hombre, las manos todas son manos, pero la estructura, la fisionomía, ¿no?
Sí.
Si lo podéis localizar, ese número, este último, ya veréis las manos, unas manos surcadas, unas manos muy duras de tanto trabajar, y viendo esa escena, lo que dice, y ahora se corte, digamos, después de estar jubilado, después de estar jodido toda mi vida haciendo, y yo generalizo, ahí no es cuestión de este pedazo de tierra, eso lo podemos pasar a cualquier entorno de cualquier país, sea de la punta que sea, digamos, la clase obrera, los trabajadores, digamos, los de abajo, y que diga eso no quiero decir que yo sea partidario de estar arriba, ni mucho, bueno, que me dan dinero y me dicen, no, tu clase media o clase alta. Y vas a vivir como clase alta, te digo, ¿ves? Pues por ahí te pegas un barrigazo en la arena, y si puedes ir a la playa ahí a la Barceloneta, y te mueres. Que decir que no es que ambiciones ser clase alta. No, es decir, unas manos que han sudado mucho para poderse comer un pedazo de pan el día que en esto que dice en Europa y Occidente, que jubilan a la gente y entonces te dan 4 pesetas para vivir los días que te quedan. Son pocos y jodidos, porque la maquinaria ya está fastidiada, pero bueno, si está fastidiada es normal, la vida te pasa. Bueno, ya veréis unas manos allí callosas, sí, y duras, y veréis el sentido de lo que quiero decir. Pues he saludado, saludos para el compañero convaleciente, el compañero Nacho. Y luego dos apuntes. Egipto, si la información que tengo no es está equivocada, están subvencionados por Estados Unidos. ¿Es así?
Económicamente. Los militares de Egipto cobran un sueldo directamente del Pentágono.
Pero se ha de decir también que se han suspendido varias partidas de armamento que con los hermanos musulmanes los Estados Unidos sí que habían firmado, como por ejemplo cazabombarderos, nada menos, y que ahora que no están los hermanos musulmanes ya no los dan. Y varios compromisos con el FMI.
Apoyaban más a la extrema derecha islamista o religiosa, porque a mí eso del Islam, yo no soy antiislamista, yo soy antirreligioso. Antirreligioso bajo el punto de vista. A mí que tú o el señor de la esquina o la señora de la esquina crea en algún Dios, a mí eso no me molesta. No me molesta porque yo en un momento determinado he tenido muchos debates y hace muchos años puedo pensar, joder, compañero, te has metido un gol. Te has metido un gol, pero ya está. A mí la persona a nivel individual no me molesta, quiera creer o no quiera creer. A mí lo que sí que me molesta es esa extrema derecha, como ese PP que tenemos aquí, esos hermanos musulmanes, esos religiosos, esa extrema derecha en cualquier país que apoya todo sistema de opresión religioso, porque religioso, religiosidad, poder económico, poder militar y poder político van juntos. Unos en momentos determinados pueden estar más unidos y otros menos. Pero sí que les pagan. Les pagan a los militares egipcios y a los militares turcos, si no me equivoco, ¿no?
No, por supuesto. O sea, pero
entonces,
es que
eso ahí voy yo. Es que de Egipto ya lo sabía. De Turquía no estaba muy seguro. Entonces esos militares al servicio de quién están, de EU, de papá Estados Unidos, ¿es así?
Pues vamos a ver, lo están, pero ha llegado un momento en el que también han querido controlar todavía más políticamente ese aparato en base a la hermandad musulmana que sustituía la fraternidad humana y la fraternidad de clase por una supuesta hermandad interclasista con arreglo a pertenecer a una religión y que iba a atar las cosas de una manera, pues que Israel en las transferencias egipcias de gas, petróleo, etcétera, estuviera más seguro, por ejemplo, tuviera sus fronteras mejor guardadas, etcétera. Y ha sido la gente la que ha salido a la calle masivamente, 33 millones de personas en Egipto en la calle, para clamar y exigir la dimisión de los hermanos musulmanes, porque aunque ganaran las elecciones, es como si Rajoy ganó las elecciones, no quiere decir que tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana,
claro,
para cambiar el sistema político a su antojo y perpetuarse en el poder, porque no nos engañemos, la hermandad musulmana, allí donde llega al poder, lo que intenta es blindarse y modificar las leyes lo suficientemente como para que ya no lo saque ni Dios de ahí. Y la gente salió y por la política de hecho...
Lo de Dios sería Alá, ¿no?
Sí, claro, exacto. O sea, ya nunca mejor dicho, pero ante esa política ya de hechos consumados de la locomotora social, digamos, que se opuso a ese proceso, el ejército ha pretendido no ir a la zaga, también por la cuenta que le traía. Y ha presentado su propia pseudo-alternativa, y como tú muy bien dices, también con el padrinazgo del exterior. Pero es un exterior que incluso actualmente está reuniéndose con los hermanos musulmanes intentando salvarles. Ha enviado una delegación de Qatar. Qatar es el país que desde el exterior más los está apoyando, y de Estados Unidos.
Y Arabia Saudí son los países.
Y Arabia Saudí, exactamente.
Que tienen mucho dinero. Claro, como tienen mucho dinero, ponen a los intentan de influenciar y poner a los gobiernos títeres. Lo mismo que en su día Francia e Inglaterra, porque Portugal, me refiero en el 36, Portugal ya había un régimen fascista, que era Salazar. El de Portugal ya no tenía ningún problema. Franco, digamos, los nacionales en aquel momento no tenían ningún problema con Salazar, con la dictadura salazista, porque las fronteras las tenía. Si por allí un rojo, un izquierdista, una persona, aunque fuera de derechas, como parte de gente del PNV y gente de la Lliga, una gente en general, aunque fueran religiosos, y eran gente, y siguen siendo gente más liberal, no no tan fascistas como, digamos, como Gente de la Seda en ese momento, digamos que era el partido era la extrema derecha que estaba en el poder. Antes me refiero, digamos, fueron 34, 35 antes del bienio negro, que duró, no me parece, fueron dos años.
Claro,
claro. Al fin y al cabo, todos los países, todos, y en cualquier época, se apoyan. Claro, si son movimientos de izquierda, se apoyan del resto de izquierda. Si son más a la derecha, de la derecha.
Pero, o sea, quiero decir, en Egipto, por ejemplo, lo que representan los hermanos musulmanes no se puede ver solo desde el punto de vista de la situación interior egipcia. O sea, es como se ha intentado hacer de Egipto una especie de epicentro a nivel económico, a nivel de financiación, a nivel de envío de yihadistas también a terceros países en el mundo árabe, etcétera, para irradiar el mundo árabe desde la hermandad musulmana, intentar pues posicionarlos, pero, o sea, desde Egipto, porque ahí son muy fuertes, digamos, pero como la cabeza, en el fondo, de algo que trasciende el propio Egipto, que es un proyecto imperialista de anclar en el siglo VII después de Cristo, pues el mundo árabe, y en ese sentido hacerlo totalmente dependiente de las inversiones exteriores y edificar unas relaciones económicas desiguales con el imperialismo, que lo, claro, que favorezcan, claro, es que
por ahí van los hermanos musulmanes, no, al margen de, dice, los hermanos musulmanes, y alguna gente les hablan aquí, me refiero, en Occidente,
sí.
y si no están algo politizados, no, es la derecha,
es la derecha. La derecha,
¿a quién va a apoyar la derecha? Lo mismo europea que digamos occidental, digamos los países de, digamos, la órbita occidental, o a nivel internacional, pues la derecha. Ya está, los sectores capitalistas más afín a digamos, porque a lo mejor Birmania no tiene que ver nada con Europa, pero si Birmania en un momento determinado, por poner un ejemplo, o Tailandia, o Laos, o Vietnam, o yo qué sé, o si existiera el país aquel, ese que lleva 50 años, el al lado de China, aquí con una influencia, ¿cómo se llama?
El Tíbet,
vamos a ver, China también aprovechó lo suyo, que aprovechó que se quedó un pedazo de terreno muy rico en agua, porque bajan por allí todas las cascadas.
Exacto.
Y a él, si a 6 o 7 millones de personas los han obligado a, en cierta manera, a que no sean religiosos, pues no, yo no veo bien ni lo que hizo China, ni veo bien lo que hizo Estados Unidos en su momento, hace 15 o 16 años, en la isla de Granada, pues se sube el Partido Comunista al poder con unas elecciones constitucionales libres, pues que dirijan ellos y ya está. Y así en general en cualquier país, de cualquier tendencia. Bueno, ya he hablado con vosotros un poquito, os dejo las emisoras porque he entendido que os tienen que llamar otra gente, ¿no?
A ver si podemos hacer un contacto con unos compañeros.
Vale, y que sepáis que este que os escucha cuando empezáis, la limpieza luego tengo que hacer si quiero comer ahora.
Bueno, ¿sí? Pues así, al menos, entre las cosas y otras.
La vida es como es.
Así es.
Vale, hasta la próxima.
Bueno, gracias, muchas gracias, gracias.
A vosotros.
Gracias, sigue llamando, por favor.
Pasáis mucha información, como otros programas, como uno que hay, bueno, hay varios, ¿no? Lo dan los lunes, ahora es que no me viene el nombre, unas compañeras en Radio Bronca los lunes de 11 a una no sé qué invisible, bueno, es que ahora
no sé ahora.
No sé qué invisible, un programa feminista que pasa, que denuncia muchas cosas en el apartado del feminismo, y en general también denuncia otras cosas que no tienen que ver nada con el feminismo. Me refiero a este tipo de programas, este tipo de denuncias que hace, nos enriquecen a las personas en general, en cualquier aspecto. ¿Entiendes? Y os dejo, son dos segundos. Yo escucho un programa que hacen de lunes a jueves en Radio 3, Coordenada se llama, y estuvo hablando una gente sobre pesca y esto. Bueno, hacen una denuncia, organizaciones de estas de que se preocupan de la alimentación y todas cosas, y todas estas historias, de que se tiren unos 2 millones largos de peces al año en España. Las capturas que hacen es un pez, son unos pescados que no son tan comerciales, que no es un yus, que no es un rape, que no es esto, y lo tiran. Bueno, pues esta gente que se han organizado, están organizados, son varias personas, y no solo en un punto geográfico de la península, sino en general, en todo el Estado español, en toda la península ibérica, como que, bueno, toda la península ibérica no, porque España es una cosa, y está por otro lado Andorra y está por otro lado Portugal, también están dentro de la península ibérica. Bueno, pues esta gente están defendiendo que no hagan eso, y que se controle en el pescado que se coja, que se controle, que no se tire, pero claro, entonces los pescadores dicen que no pueden llevar ese pescado, que luego no les es rentable. Bueno, pues quieren como una subvención. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar desde cualquier ángulo y desde cualquier punto, desde cualquier digamos sensibilidad que haya en cualquier aspecto, para que las materias primas, y sobre todo una vez que ya está capturada, no se tiren esos peces muertos, se tiren al mar, mientras que hay otras personas, no solo aquí, sino en otras partes del mundo, que se mueren de hambre. Pues bueno, pues si aquí mañana pasado están cubiertas las necesidades alimenticias, ese pescado se puede congelar y en un momento determinado se puede llevar a cualquier parte del mundo, en cualquier momento determinado, que hay necesidades de alimentos. Y me refiero a eso y a miles de cosas que hay, miles de acciones que hace gente por el bien ajeno y por humanismo.
Claro, claro.
Eso es lo que yo y mucha gente le decimos, que la humanidad avanza y el mundo cada vez intentamos de ser mejor y vivir, digamos, con más armonía.
Hombre, a nivel de producción mundial, por ejemplo, se dice que cada día se generan 3 veces más de las kilocalorías necesarias para alimentar a toda la población.
Vale, o sea, y luego por otro lado, en cualquier supermercado,
3 veces más. O sea,
hay una compañera que tiene que ser mayor, porque yo cuando vi los programas, eso hace al menos 14, 15 años, si no me equivoco, era francesa de origen judío. Hizo unos documentales sobre la comida y todo eso en Francia. Es que ahora no me acuerdo de ella, Wanda o algo de eso así. ¿Y qué es lo que hacía esa persona? Y a mí me importa tres pepinos la formación política que tenga. Lo que sí que sé es que denunciaba en sus reportajes que hizo, en los documentales, porque hizo 2 o 3, hizo sobre uno también muy guapo, no sé qué, ya las patatas. Allí en Francia, ¿y qué es lo que estaba diciendo? Estaba denunciando a esos supermercados, a esas cadenas de alimentos, que en un momento determinado ese producto que está caducado, que es el día 6, que no lo tiren y que dejen libre, que no tiraran a los contenedores y les tiraban lejías para que otras personas no los pudieran coger. Bastante desgracia tiene esa persona que tiene que ir a las 10 de la noche cuando el supermercado de turno, cualquiera, al campo, prica, al que sea, tiran comida y la tienen que coger y reciclar.
Claro, la incineración de comida está al orden del día y en grandísimas cantidades para evitar que la sobreproducción llegue al mercado y por lo tanto sature los precios y puedan bajar.
En los años 70, cuando yo vendía fruta, cuando trabajaba en el sector de la alimentación de la fruta, porque he estado media vida, 25 años haciendo eso, en Canarias, para controlar los precios del plátano, cuando tenían más stock, cogían y los tiraban.
Hostia.
Lo incineraban. De una manera o de otra.
Sí.
Y te estoy hablando de los 70. Y eso no ha cambiado, porque antes de anoche, escuchando eso, Coordenadas, el programa ese, escuché esa denuncia.
O sea, me estoy acordando de Robert Owen, del famoso socialista utópico, que era un empresario así con la ideología liberal, feliz de la vida y sin contradicciones y tal, y lo que le empezó a hacer ver las contradicciones del sistema, que luego acabó montando cooperativas Nueva Indiana en Estados Unidos y demás, fue que en el Támesis él veía como las barcazas se metía la comida y se tiraba para hundirla bajo el río Támesis, mientras los pobres estaban desde los puentes y desde la ribera impotentes viendo eso sin nada que llevarse a la boca, y las autoridades británicas, pues para controlar los precios, se deshacían de los stocks.
Que lo que estoy diciendo no es un utópico,
no es una
denuncia hacia el capital ya por sí.
Claro, no, es algo muy concreto. O sea, estoy hablando de eso. Incluso Robert Owen, su contradicción mental, digamos, la chispa que la encendió, que la prendió, fue ver esa contradicción en la economía capitalista.
Robert Owen no fue el periodista ese inglés que escribió
No,
ese es George Orwell.
Ah, George Orwell.
Robert Owen, ¿eh? Robert Owen, vale. Robert Owen, el de New Lanark, el de bueno, el que montó una especie, no de falansterios, pero sí de unidades así autosostenidas, en las que la gestión de la empresa funcionaba de otra manera, que no dejaba de ser capitalista tampoco, sí, un capitalismo autogestionario, bueno, con repartición, que superaba las relaciones de clase en parte porque hacía del proletario una especie de coempresario también. Sí. Pero bueno, eso ya
sí,
forma
lo que
parte.
Hace la cadena esa vasca de alimentación haciendo, es que ahora no me sale el nombre, ahí en San Juan de Espí hay una.
¿Eroski?
Exactamente. Ah. Si no cambiaba nada, les hacen hacer que se hagan cooperativistas. Pero es mentira, lo que hay detrás, sí, ese es cooperativista o esa es cooperativista. Pero detrás de eso lo que hay es un afán capitalista desenfrenado, es claro. es una pura imagen, y sí, ya mejor, vez de llevarse sus 600 o 620 euros, se lleva al cabo del año, mejor se puede llevar, yo qué sé, para poner una cantidad, yo qué sé, 1000 o 1000 y pico, si sobra de la plusvalía al general. Pero lo que están haciendo con ese obrero y con esa obrera es que sea más productivo y que mire por la empresa... como por el gato,
sí.
digamos, ciego.
Sí.
Es puro mercantilismo.
Claro.
Bueno, dejo las emisoras que me enrollo demasiado.
Pues muy bien.
No, encantado.
Hablamos la semana que viene.
Claro.
De acuerdo. Oye, no nos vemos.
Venga.
Salud.
Hasta luego.
Salud, gracias.
Salud.
Bueno, pues ya vamos con el tramo final del programa. Voy a poner un tema musical y ahora decidimos si hacemos una breve llamada al compañero o no. Pues bueno, os dejo con el himno zapatista. Bueno, pues hasta aquí este tema. Recordar que estáis escuchando qué pasa en el mundo. Y bueno, el tema este del himno zapatista viene a colación porque en principio teníamos que realizar una conexión telefónica con un compañero que es uno de los organizadores de estos próximos 12-16 de agosto aquí en Barcelona, de la escuela, de la escuelita zapatista. Y bueno, voy a pasar a leer un poco el texto que nos habían hecho llegar. En principio, pasadas estas jornadas, los compañeros que han montado esto nos han comentado que vendrán a hablar de cómo han transcurrido todas las jornadas. Queridas todas, les escribimos esta carta para explicarles que la semilla de un ilusionado proyecto está a punto de brotar. Desde los latidos de los altos, los bajos, los calientes, los costeros, los selváticos corazones de Chiapas, que son los cinco caracoles zapatistas, la flor de la palabra se extiende a través de sus escuelitas. Entre el 12 y el 16 de agosto, muchas ciudades en diferentes partes del mundo podrán vivir y compartir esta ilusionadora experiencia por la humanidad y contra el neoliberalismo de las multinacionales de la fatalidad y la tristeza. Ese ruido que desde hace años se sigue oyendo es el del mundo del capital que se desmorona en Grecia, Brasil, Filipinas, Turquía, Egipto, Kurdistán, Indonesia y en cada uno de esos lugares en los que salta la chispa de la revuelta. Y como debemos ser parte de la revolución, desde los caracoles zapatistas se ha puesto en marcha una experiencia que quieren compartir con los grupos, colectivos e individualidades, que no quieren dejar pasar la oportunidad de construir colectivamente formas revolucionarias de lucha contra este mal gobierno neoliberal. Por ello nos convocan al encuentro en sus escuelitas zapatistas, de cualquier parte del mundo, y los siete primeros temas estratégicos que vamos a abordar serán autoorganización política y territorial, autogestión, sostenibilidad económica y apoyo mutuo, cosmovisión zapatista y revolución integral, la otra salud, educación autónoma y aprendizaje en comunidad, conflictos comunitarios y sistema judicial y tierra, territorio y medio natural, multinacionales, transnacionales, etc. Pues nada, aquí en Barcelona se llevará a cabo, como he dicho, el del 12 al 16 de agosto. Se realizará en la sede de Aura Social. Y bueno, realmente no sé si todavía hay plazas, había que inscribirse. Si alguien está interesado, pues bueno, puede entrar en la página de Aurea Social, que es www.aureasocial.org. Y también hay un correo de contacto para inscribirse, que es escolazapatista@moviments.net. Y bueno, pues relacionado con esto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México invitó ayer a diversos personajes a asistir a los cursos que darán en Chiapas, entre ellos el académico y activista estadounidense Noam Chomsky y el escritor uruguayo Eduardo Galeano. En un comunicado fechado el día menos 7 para el inicio de las clases sobre la historia y la organización de las comunidades de Chiapas afines al EZLN, el subcomandante Marcos dio a conocer a la lista de personalidades a las que la agrupación ve hacia arriba por su altura moral. Además de Chomsky y Galeano, fuertes críticos de la política exterior de Estados Unidos, en el listado aparecen el cantante y compositor Oscar Chávez, Gilberto López y Rivas. También están incluidos el exrector de la UNAM Pablo González Casanova, el obispo Raúl Vera, el poeta e investigador Francisco Segovia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Banda de Medios Alternativos, entre otros personajes y colectivos. Pues bueno, parece que después, por lo menos aquí en Barcelona, con la desaparición del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista, yo creo que ha habido un bajón en cuanto a informaciones o en cuanto a visibilidad de lo que ocurre en Chiapas, con lo que ocurre con el movimiento zapatista. Pero ocurre todo lo contrario. No es que haya habido un parón, continúan moviéndose. Y bueno, pues ahora la escuelita zapatista aquí en Barcelona o noticias como van llegando, pues bueno, son de agradecer porque bueno, el movimiento zapatista, al menos para mí, que he podido estar por allá, es un movimiento de referencia a nivel de la lucha contra el neoliberalismo. Pues a ver si después de las jornadas se pueden pasar los compañeros para ver de qué han hablado, incluso intentaré yo acercarme algún día.
No, es indispensable porque es que es una dinámica de las primordiales ahora mismo en el mundo, o sea, en cuanto a creación, se llame así o no se llame así, pero de facto es un nuevo poder, o sea, es un contrapoder dirigido en última instancia a resolver la contradicción principal con el viejo poder y con su organización militar y estatal del viejo Estado, que es una contradicción que no se puede resolver conciliándola en el espacio o sectorialmente en unos territorios y tal, que solo se puede superar mediante la confrontación, mediante la confrontación y mediante la destrucción del viejo poder. Entonces la perspectiva política hay que asumirla conscientemente, porque no se puede pretender una especie de gradualismo apolítico en la conversión de las relaciones de producción y económicas, o sea, más que nada porque las fuerzas productivas son como poco a nivel nacional mexicano, o sea, no se puede pactar con el diablo en ese sentido, ni digo que tengan esa perspectiva, pero que hay que tener bien presente que se confluye hacia la superación de la contradicción mediante el choque político-militar. Y bueno, ahí estará una discusión interesante, si vienen también, que tendremos. Sí, sí. Y que...
Hola, hola.
Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé si quieres dar algún apunte rápido sobre alguna historia.
Bueno, algo así que puede parecer jocoso, si no fuera por lo dramático de los acontecimientos, saltaba a la palestra el otro día un artículo de Der Spiegel, el semanario alemán, justificando, incluso idealizando lo que llaman ellos el islamismo moderado actuante en Siria, que contraponen ficticiamente al Qaeda y a Jabhat al-Nusra y tal. Entonces apoyaban su artículo idealizador en una serie de fotografías donde sacaban a unos supuestos islamistas moderados, que luego, cuando gente ha recuperado el vídeo de donde procedían los fotogramas que hicieron constar como ilustraciones del artículo impreso, resultó ser gente de los talibanes. Entonces un poco ahí saltó la controversia, ¿no? De qué es el islamismo moderado y qué es, si los hermanos musulmanes en Egipto, que están también asesinando, bueno, han ido asesinando mientras han estado en el poder político a cientos de presos que no eran de los suyos en las cárceles egipcias, por ejemplo, a minorías religiosas a saco también, si eso es el islamismo moderado. ¿Moderado en qué sentido? En que con respecto al imperialismo y la contradicción con él sí que es moderado, porque está integrado en esa matriz imperialista, claro. ¿Qué quieren decir en el fondo cuando dicen moderado, ¿no? Entonces, pues ahí saltó la controversia, dado el artículo, y bueno, y un poco eso. Solo dar la noticia. Y luego el compañero que hablaba de las jubilaciones, de como, claro, no como un regalo, no como un favor que hace nadie a nadie, sino como un revertimiento del valor que el trabajador a lo largo de su vida ha ido creando, y una parte de ese valor, no todo, se revierte en lo que se llama el salario diferido, las pensiones, que quien quiera entre en internet y busque PwC, es una consultora estadounidense que se permite la licencia de redactar informes asesorando y dando directrices, sobre todo sobre centrales nucleares, energía nuclear, jubilaciones, sanidad y tal, que dice que las pensiones en un corto plazo han de ser de menos cantidad y cobradas durante menos años. Entonces, si entran en la consultora estadounidense, le dan sus informes, que contratan, por otro lado, supuestos expertos que proceden de la política española, Ana Mato del PP, gente del PSOE, Vargas, por ejemplo, y Luis de Guindos mismo procede de PwC también. Entonces, un poco ver esa relación entre el Estado y el capital en la época, y cómo los políticos, pues esos son, provienen de los grandes consorcios y de las consultoras que trabajan para las empresas que van a ser destinatarias, que saben que van a ser destinatarias de esa descomposición de la gestión estatal de los servicios o de las prestaciones o de lo que sea, ¿no? Y nada.
Pues bueno, ya hemos llegado a las 12 del mediodía y por lo tanto despedimos ya el programa hasta la semana que viene. Pues nos escuchamos eso en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM el próximo miércoles a partir de las 12:30, con más noticias, con más tertulia. Y nada, que vaya bien la semana. Salud.
Salud y Contrabanda.